¿Qué significa que el varón sea autoridad en el hogar y en la familia? Bueno, en primer lugar, significa que el varón tiene la autoridad en el hogar y él debe tomar la responsabilidad espiritual y material de su hogar. El varón tiene la autoridad en su hogar y él debe tomar la responsabilidad espiritual y material de su hogar. Esto es, la autoridad conlleva responsabilidad. Alguien, que alguien esté en autoridad, eso significa que está en una posición más elevada. Que esté en esa posición elevada, entonces necesariamente le confiere o le transfiere obligaciones y responsabilidades. Estas obligaciones y responsabilidades entonces serán mayores que las de los que no están en su nivel de autoridad. Y en ese sentido, entonces, esto hace en esencia o en principio al varón el responsable espiritual de su hogar, de su familia y también el responsable material. No debe andar el varón esperando la herencia de su esposa para poder comprar una casa. No, es su responsabilidad. Por eso está en autoridad, por eso es puesto allí. ¿Me explico? Es su deber y es su responsabilidad. En segundo lugar, ¿qué significa que el varón es la autoridad en el hogar y en la familia? Que el varón es llamado a proveer entonces económicamente para su familia, saliendo a trabajar para sostenerla. Sí, varones, así que a trabajar se ha dicho. Y de las mujeres no se ha dicho así. Miren, si esto será o no una ventaja. Pero el varón, pues, es entonces el que es llamado, el que es diseñado, el que es capacitado y el que fue, otra vez, diseñado para salir fuera de casa y traer el sustento al hogar. No, la mujer no fue diseñada para eso. Las profesiones y las actividades económicas de nuestro tiempo faciliten el trabajo o que sea llevadas a cabo también por mujeres, bueno, eso es otra cosa. Eso lo vamos a ver después. Pero en esencia, es el varón el que debe trabajar y sostener a la familia. ¿Qué significa que el varón es la autoridad en el hogar y en la familia? Que es la actividad económica y laboral del esposo la que tiene prioridad en el matrimonio y en la familia. Esto es, que es la actividad, repito, económica y laboral del esposo la que tiene la prioridad en el matrimonio y en la familia. Porque ¿a quién mandó Dios a sostener a la familia? Al varón. Así que entonces la actividad económica del varón, su trabajo, entonces es la prioridad en la familia. En otras palabras, la cabeza no está llamada a seguir al cuerpo, sino el cuerpo a la cabeza. ¿Quién sigue a quién? Mis pies se van y se quieren ir para allá solos. Y entonces la cabeza dice, pues ni modo, y ahí la lleva, los pies llevan arrastrando la cabeza. No, es la cabeza la que determina y dice, vamos para allá, pies, muévanse. Y digo esto, hermanos, por esas, repito, esas actividades económicas de nuestro tiempo que a veces generan circunstancias en donde el trabajo de la esposa es el más importante. Y entonces hay que sacrificar todo para que el trabajo de la esposa se sostenga y se mantenga, y el esposo va y renuncia a su trabajo y se va a otro lado siguiendo a la mujer porque pues su trabajo es mejor. Eso no es lo que Dios diseñó. Eso no es el orden de Dios. Cuando eso sucede, la cabeza está siguiendo al cuerpo. Que el varón es el administrador, también significa que el varón es el administrador primario de los bienes y las cosas referentes a su hogar y a su familia. El varón es el administrador primario de los bienes y las cosas referentes a su hogar y a su familia. Y cuando decimos el administrador primario, lo decimos porque pues él es el que administra en términos generales, principales de las cosas. Pero ciertamente la esposa también administra otras cosas como el gasto familiar y las cosas que se compran en la despensa. Otra de las cosas que significa que el varón es la autoridad en el hogar es que el varón es por quien deben pasar todas las decisiones trascendentales de su hogar y su familia. Por el varón deben pasar todas las decisiones trascendentales de su hogar y de su familia. No se puede ni se debe decidir algo trascendental en casa si el padre de familia no lo ha aprobado, si no está de acuerdo, porque él es la cabeza. Él es la autoridad y al final de cuentas él es el responsable. Las niñas o tal vez las hijas tienden a ir y preguntarle a su mamá, o a veces también los hijos, ¿verdad? Tienden a ir a preguntarle a su mamá porque por lo general la mamá en nuestra cultura suele ser más concesiva que el papá. Y van y le preguntan a la mamá y a veces tienden a quedarse ya con la autorización de la mamá y decir, no, mi mamá ya me dio permiso, ya. Ya está resuelto. ¿Ya está resuelto? No. Las decisiones trascendentales pues deben pasar por la cabeza del hogar y de la familia. ¿Qué significa que el varón es la autoridad en el hogar? Que el varón es quien, con ayuda de su esposa, ha de trazar el plan de vida para su hogar y su familia. Es el varón quien, con ayuda de su esposa, ha de trazar el plan para la vida de su hogar y su familia. Estamos hablando del plan espiritual y también del plan material. El varón es el que, insisto, con ayuda de su esposa, pues va a tomar en cuenta a su esposa. Dios ha dado sabiduría a su esposa para que le pueda dar su punto de vista sobre las cosas, pero es el varón quien debe tomar la batuta. Esto es lo que vamos a hacer espiritualmente. Nos vamos a reunir estos días a tales horas y vamos a hacer esto espiritualmente y vamos a tomar estas determinaciones espirituales sobre nuestros hijos. Si, por ejemplo, han de estudiar en lugares públicos o han de estudiar en casa, es el varón el que ha de tener estas decisiones y este plan para sus hijos. Repito e insisto, con la ayuda de su esposa. Y no al revés, que sea la esposa la que ya trazó el plan y entonces está esperando que el esposo solo lo apruebe. significa que el varón sea la autoridad en el hogar y en la familia, que el varón es el sacerdote de su familia, es el líder espiritual y el responsable de la instrucción bíblica de su esposa y de sus hijos. Eso creo que ya lo tenemos más o menos claro, pues lo hemos enseñado muchas veces y en muchas otras oportunidades. ¿Qué significa que el varón sea la autoridad en el hogar? Significa que si alguien va a entrar a un seminario a estudiar teología, ese ha de ser el varón antes que su mujer. Pues la responsabilidad espiritual es de él y no de ella. ¿Me explico? Si alguien se va a poner a estudiar teología, si alguien se va a inscribir a un seminario, si alguien va a educarse espiritualmente, debe ser principalmente el varón, porque él es el que tiene que instruir a sus hijos. No significa que la esposa no puede inscribirse a estudiar, no, claro que puede hacerlo, pero hermanos, imagínense, está ahí la esposa estudiando, se inscribe en el seminario fulano y está yendo allá y el esposo, nada. Eso es un despropósito, es un desorden. ¿Me explico? No está siguiendo el orden. ¿Quién es la cabeza y quién va a enseñar? ¿La esposa? No. Pero bueno, es que si mi esposo es incrédulo, bueno, eso ya es otra cosa, hermanos. Eso lo vamos a ver después. Que el varón sea la autoridad en el hogar, en la familia, significa que el varón ha de ser ancla y guía espiritual de su familia. La flecha que apunta en dirección hacia la cruz de Cristo, hacia el cielo. El varón ha de ser el ancla y la guía espiritual de su familia. Si alguien no puede estar tambaleando espiritualmente, es el esposo, es el varón. Él está llamado a ser el ancla para su esposa, para sus hijos. Él está llamado a ser la guía espiritual para su familia. Él debe ser con su vida y con su ejemplo la flecha que apunta para toda su familia hacia la cruz de Cristo y hacia el cielo. Sería un completo despropósito y estar totalmente fuera del propósito de Dios ser lo contrario. Y hermanos, es muy triste que el pecado del matriarcado en el que hemos crecido y en el que nos desarrollamos todo este tiempo ha ocasionado que a veces son más bien las mujeres las que manifiestan la firmeza espiritual en el hogar y la búsqueda del Señor antes que los varones. Eso es lamentable, hermanos, eso es deplorable, eso nos está diciendo que estamos bien desacomodados. ¿Qué significa que el varón sea guía, perdón, sea autoridad de su casa? Significa que él ha de ser guía y antorcha espiritual encendida, faro de firmeza espiritual en la tormenta para su familia. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo espiritual. A él vamos a seguir. Anda claudicando, toda la familia va a claudicar. El varón no puede decir a su familia, pues ustedes échenle ganas, ustedes sigan al Señor, yo no puedo. Ay, lo que puedo hago y lo que no pueda, pues si yo no puedo, ustedes sí háganlo. ¿Qué autoridad es esa? Al contrario, eso más bien es vergonzoso. Él es la autoridad, Él es llamado a ser el ejemplo, por eso Dios lo puso allí, por eso dice que es la imagen de Cristo. ¿Se fijaron? Verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Toda la familia debe de ver la gloria de Dios allí, esa firmeza espiritual, ese ejemplo, ese valor espiritual. ¿Qué significa que el varón es la cabeza del hogar y de la familia? Que el varón es a quien, él es quien ha de dar cuentas delante de Dios respecto a las decisiones y las acciones de su hogar. Que él sea la cabeza significa que él va a dar cuentas. Porque sus hijos andan en el mundo perdidos, él va a dar cuentas. No puede decir, no, Señor, es que yo no sabía. Claro que sabía. Nomás que le dio flojera y quiso hacer lo que quiso. Va a dar cuentas delante de Dios. Pero yo le enseñé todos los días la palabra de Dios y le instruí, lo corregí. Bueno, ya eso es otra cosa. ¿Me explico? Pero yo sé que no lo hicieron. Y ustedes también lo saben. Él es el que ha de dar cuentas entonces delante de Dios. Dios no va a llamar a la esposa a decirle, a ver mujer, ven para acá, ¿qué pasó? ¿Por qué tus hijos terminaron así? No. Ni va a llamar a los dos, a ver, vengan los dos. Este matrimonio, ustedes como pareja eran los responsables. Sí, ambos como pareja son responsables, pero ¿la cabeza quién es? ¿A quién se le va a llamar a cuentas? Cuando Eva comió del fruto y luego Adán, ¿a quién le llamaron? A Adán. ¿O acaso Dios, cuando volvió y vino a ver qué estaba ocurriendo, dijo acaso el Señor, Eva, Eva, ¿qué acabas de hacer? ¿Dijo? No, el Señor llamó y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién ha de responder por lo que pasó? El varón. Por último, ¿qué significa que el varón sea cabeza y guía, perdón, cabeza y autoridad de su hogar? Es que el varón es la imagen representativa del glorioso dominio de Cristo en el hogar y debe ser ejemplo de obediencia y de sujeción a la palabra del Señor, aun cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando las cosas se pongan difíciles, es él quien debe alzar la bandera de la obediencia y de la búsqueda de Dios. Pero si es el primero que va y se esconde, si es el primero que ya no sabe qué hacer, o si es el primero que deja de ir a la iglesia, hermanos, ¿qué situación tan penosa es esa? Ahora, entonces, por implicación necesaria, pues la mujer no es ni debe ser la cabeza del hogar. Si Dios mandó que el hombre sea la cabeza del hogar, la mujer entonces no debe serlo. ¿Qué implica entonces que la mujer no sea cabeza del hogar? Bueno, primero sencillamente que no fue el propósito ni el designio de Dios que la mujer gobernara. No fue sencillamente el propósito ni el designio de Dios que la mujer gobernara. Dios no la diseñó para eso. E insisto que lo vamos a ver con más calma enseguida. Así que la mujer no debe dominar la relación matrimonial. ¿Qué significa que la mujer no debe ser la cabeza? Que la mujer no debe dominar la relación matrimonial. La mujer no debe dominar en la familia. La mujer no debe dominar en las decisiones del hogar. Y yo sé que esto es la cosa, si no una de las, pero por lo general, la cosa más difícil de ser mujer en este mundo caído. En este mundo caído. ¿Por qué? Porque desde nuestra primera madre, la mujer siempre ha tendido a dominar, a salirse de debajo de la autoridad de su marido. La mujer no debe dominar la relación matrimonial. Y hermanos, es una pena que en muchas ocasiones se observa que es la mujer la que domina, que es la mujer la que escoge a dónde nos vamos a reunir incluso, que es la mujer la que guía, que es la mujer la que lleva la batuta, que es la mujer la que dice y la que manda y la que trae al marido para allá y para acá y hasta lo regaña y lo... cuánta cosa. Ahí está una mujer fuera de orden. Insisto, lo vamos a ver después. Vivimos, sí, en un matriarcado. México y el resto de Latinoamérica crecimos bajo el control de un matriarcado, a pesar de lo que grita y reclama el feminismo en nuestros días. La verdad es que hemos crecido bajo un matriarcado. La mujer es la que manda. La mamá es la que hace todo, la que, bueno, seguramente históricamente a causa de la irresponsabilidad y que el hombre ha sido un vago irresponsable, la mujer haya tenido que tomar ese rol, pero hermanos, vivimos en una cultura de matriarcado, donde es la mujer la que guía, la que decide, la que manda, la que grita, la que pone la última decisión, la que determina las cosas que se van a hacer. Y eso no solo no es correcto, eso está fuera de orden y eso es pecado. ¿Qué implica que la mujer no sea cabeza del hogar? Que la mujer debe dejar de intentar usurpar el liderazgo en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Pues de otro modo, estará siguiendo los pasos de su primera madre y recibirá también las consecuencias de su rebelión. La mujer debe dejar de intentar usurpar el liderazgo en el matrimonio, en la familia y en la sociedad, pues de otro modo estará siguiendo los pasos de su primera madre y recibirá también las consecuencias de su rebelión. ¿Qué hizo Eva? Se brincó a su cabeza. Se saltó a su cabeza, habló con la serpiente y trató con la serpiente y se arregló ella con la serpiente a nombre de toda la raza humana. Comió el fruto y venció a su cabeza para que se la comiera también. Cuando digo venció, es que no es que le dijo, mira Adán, ándale, cómetela. Y Adán, ah, bueno, se la comió ya. No, lo venció. ¿Cómo? Con la forma que sabe la mujer vencer e imponerse sobre el hombre. No sabemos si lo manipuló, no sabemos si qué cosas le dijo o cómo lo convenció, pero lo convenció, lo venció y comió. ¿Y quedó todo como si nada? ¿No pasó nada aquí? No, hermanos, estamos como estamos gracias a esa conducta. Estamos en una naturaleza caída, en una raza caída gracias a esa conducta, a la conducta de la mujer de saltarse su cabeza y de hacer las cosas fuera del orden de Dios. No deben pensar que cuando ustedes afrentan su cabeza, que es lo que dice el texto que leímos, que cuando ustedes saltan su cabeza, que ustedes se van por encima de su cabeza, en contra de su cabeza, salen de la autoridad de su cabeza y toman decisiones y toman acciones, no deben pensar que quedarán sin consecuencias. Que nada más fue una sencilla decisión y ya. Estamos hablando de las decisiones que van en contra de su cabeza cuando la cabeza es sensata, ¿verdad? Porque si la cabeza les dice, no quiero que ores ni busques a Dios, pues estamos hablando de otras circunstancias, ¿no? ¿Sí me explico? Bien, ¿qué implica que la mujer no sea cabeza del hogar? Bueno, que si pretende usurpar el liderazgo del varón en el hogar, pues dice el apóstol, pues de una vez que se rape. Ya que quieres ser el hombre, que se rape, dice el apóstol. ¿Se fijan? Versículo 5. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues entonces que se cubra. Ya explicamos al principio el contexto de la iglesia de Corinto, pero si rescatamos el principio, ¿qué le está diciendo el apóstol también a los corintios? Bueno, para la mujer, dice después, no es algo natural, una honra natural criar cabello, y que cuando se rapa, ¿qué pasa cuando la mujer se rapa? No solo, digamos que pierde algo de su estética, sino que además parece hombre. ¿Sí me explico? Entonces, el apóstol, cuando les está diciendo estas cosas, les dice, bueno, si lo que quieres es salir de tu autoridad y no quieres estar bajo autoridad, pues rápate. Si parece que lo que tú quieres es ser el hombre, pues rápate entonces. ¿Me explico? La mujer, pues, si pretende usurpar el liderazgo del varón en el hogar, pues que se rape, dice. Y qué cosa tan desafortunada es que en nuestro contexto ya raparse no es para nada vergonzoso. Ya las mujeres usan cabello como de hombre y pues nadie se le hace malo ni vergonzoso. Y no es que sea malo o deba ser vergonzoso, sino que ya perdió el impacto que para los corintios era ver a una mujer rapada y decir, ay, no, es un hombre. Y la vergüenza que para la mujer era que la llamaran o la señalaran como hombre. Bueno, ya se perdió hoy en día para nosotros ese impacto, pero el apóstol está tratando de decir, parece que lo que quiere es ser un hombre cuando está usurpando la autoridad de su esposo. ¿Qué implica que la mujer no sea cabeza del hogar? Que la mujer no debe entonces actuar fuera de la autoridad y de la autorización de su marido en las cosas trascendentales para la vida matrimonial y la familia. La mujer no debe actuar fuera de la autoridad ni de la autorización de su marido en las cosas trascendentales para la familia. No puede decir, oye, marido, mira, pues me acabo de echar una deuda de 500 mil pesos y pues ya nos toca pagar. No, todo debe ser dentro de la autoridad o bajo la autoridad de su marido. Todas las decisiones que se han de tomar, las decisiones trascendentales, deben estar bajo la autoridad de su marido. ¿Qué implica que la mujer no sea la cabeza del hogar? Que cuando la mujer participa en el servicio y devoción de la iglesia, sin andar bajo la sujeción de la autoridad de su marido, avergüenza y deshonra a su marido. Pues, ¿qué principio está detrás de que si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza? ¿De qué le sirve a la mujer traer un velo en la cabeza o una cubierta en la cabeza si vive en rebelión contra su marido? ¿De qué le sirve ese símbolo que era tal vez un símbolo para aquel tiempo y para aquella cultura? No le sirve de nada. El apóstol le está diciendo, de todos modos afrenta su cabeza y viene y ora y profetiza. Está avergonzando a su cabeza cuando está fuera de la autoridad. Cuando participa en el servicio a Dios, en la devoción a Dios, en la santa iglesia de Dios, sin andar bajo la sujeción o la autoridad de su marido, avergüenza y deshonra a su marido. Y qué interesante es que dice que avergüenza y deshonra a su marido. No dice, el marido la va a sujetar cuando llegue a la casa. No. ¿Qué causa o qué ocurre o qué se hace con la mujer que no obedece? Bueno, vamos a ver cuando veamos sobre el ejercicio de la autoridad del varón. Pero hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Le va a pegar? Obviamente no. Ella está deshonrando, avergonzando a su marido y delante de Dios, y es Dios con quien se las va a ver. ¿Qué implica entonces que la mujer no sea la cabeza? Que la mujer fue creada para ser gloria del varón y debe siempre procurar serlo, no avergonzándolo, ni deshonrándolo, ni tratando de usurpar su lugar, y mucho menos en público. La mujer no debe ser esa mujer mandona, esa mujer dominante, esa mujer que es obvio para todos los que la ven, que es la que lleva la batuta de las cosas, a la que el marido tiene que estarle preguntando a cada rato y por cada cosa, porque si no ya sabe lo que va a pasar. Esa es una mujer que está fuera de su autoridad. Porque el marido no tiene la confianza de tomar una determinación porque sabe que el león está en casa, como dice el proverbio. El Señor nos ayude, hermanos, porque vamos a ver si el Señor nos concede un poco más de estas cosas cuando veamos a la mujer y después como esposa. ¿Pero qué significa que Dios creó a la mujer para el hombre y no al revés? ¿Qué significa que Dios creó a la mujer para el hombre y no el hombre para la mujer? Eso es lo que vamos a ver más adelante si el Señor nos ayuda. Quiero terminar diciéndoles que Dios dotó al hombre con todas las cualidades y habilidades de liderazgo para dirigir su familia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuáles son esas habilidades? Con la ayuda del Señor lo vamos a ver el próximo domingo. Oremos, hermanos, al Señor.